y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Aquellos que están viendo la versión en video podrán notar. Estamos de vuelta en el estudio clásico. Yo creo que ahora se ve un poquito mejor. Le metí una luz aquí abajito. Todavía estamos en renovación. Tenemos aire acondicionado nuevo. Estamos de vuelta, curioso. Esperen mucho Dulce Compañía y hasta otras cositas más. Ahora que tenemos este espacio nuevamente. Y para celebrar esta ocasión magnífica, tengo a mi gran amigo Ángel Lacomba. Bienvenido.
¿Qué es la que hay?
Ángel, que me encanta que tú te pusiste una camisa azul que tiene un contraste impresionante con el background rojo. Sí. Esto fue planificado. Tú sabías que tú venías a resaltar del background.
No fue planificado, pero fue buena sincronización.
Sí.
Así que le doy gracias a la vida por tenerme tan sincronizado con las cosas que pasan.
Con los backgrounds hay.
Sí, me tiene el día.
Muy bien. Mira, pues, quiero rapidito hablar de algo. Y es que en este pasado fin de semana, si tú has estado en Puerto Rico, ha sido inescapable el hecho de que estuvo el concierto de Bad Bunny en el Choliseo. Eran dos fechas inicialmente. De momento abrieron la tercera fecha, que se fue soldado y causó mucha gente triste por no poder comprar su taquilla.
A mí me habló de Bad Bunny hasta mi jefa hoy.
Ajá.
Sí, mi jefa me habló de Bad Bunny hoy.
Luego, yo no he podido pasar un día de mi vida desde que Bad Bunny, tú sabes, ha llegado a ser la sensación que yo no paso un día sin que alguien lo mencione. Y es una cosa espectacular. Tú fuiste al concierto, ¿verdad?
Sí. Y además yo vivo en Levittown. En Levittown, ese es el background music de Levittown.
¿Todo el tiempo?
Está en la gasolinera, se va un tipo con Bad Bunny y llega otro ahí mismo. Y quizás está completando la canción, cabrón.
Hay un carro que tiene el coro, el otro tiene el último verso.
Sí. Levittown es Bad Bunny siempre.
A mí me ha pasado cosas así. Pero es cuando uno está, si uno está escuchando la radio en el carro y de momento entra a un sitio y tiene la misma emisora, uno, wow, es la transición perfecta. Obviamente eso a mí ya no me pasa porque yo no escucho la radio. Anyway, el concierto de Bad Bunny, tú fuiste.
Fui al concierto de Bad Bunny, sí.
Y yo no fui. ¿Qué tal? ¿Qué me perdí?
Estuvo brutal.
Ajá.
Sí. Fue un espectáculo bien completo. De verdad, yo diría que ha sido uno de los mejores espectáculos que se ha hecho en el Choli toda su existencia, ¿tú sabes? Porque pensaron en todo, mano. En todo.
¿Cómo que en todo? ¿En qué sentido?
Desde que tú te vas. Yo llegué en tren. Y desde que yo me bajé del tren ya había Bad Bunny ahí. La marca ya estaba ahí representándose, vendiendo camisas, vendiendo. Vendiendo cositas para que la gente se pusiera en la cabeza.
Nice.
Después te recibían con una pulserita que tú te la ponías y le sacabas el cosito. Que esa pulserita prendía durante la función y se apagaba según el, ¿verdad? Según se programó en
que estaba
con las luces.
Una bandita que estaba en sincronía con lo que estuviese pasando ahí.
Entonces cuando empezó el concierto las prendieron y ya todo el mundo estaba ahí como que perdiéndola, loco. La energía estuvo bien brutal, de verdad.
Estaba lleno porque por lo que vi en fotos, la configuración del Choliseo era vuelta redonda completa. O sea, es que típicamente el stage, en conciertos típicos, la tarima la tienen en un lado
sitio.
Y es por esa parte de las gradas, está inaccesible.
Y llega hasta cierto punto, pero ahí era como si estuvieras viendo Quidditch en Harry Potter, cabrón. Yo miraba hasta arriba y se veía una luz allá arriba de la pulsera de alguien allá arribota, loco. Nice. En algún momento temí por mi vida porque la gente estaba bailando tanto en la escalera esta de metal.
Ajá.
Que se estaban moviendo, así, cabrón, se estaban sacudiendo. Y estaba yo, voy a morirme aquí.
Esa escalera, soy yo bajando a veces para uno llegar a su silla y yo me siento que me voy a caer para el carro por ahí para abajo.
Loco, las escaleras se estaban moviendo y yo estaba ahí como...
Nice.
Vamos a morir aquí.
¿Y cuántas canciones cantó en total?
Ya entré, mano. Él estuvo 3 horas ahí sin parar.
¡Diablo! ¡Wow! 3 horas.
Pero él como tal cogió un break en el medio y dejó a Joel y Randy, loco, sincronizado full.
¡Ajá! ¡Wow! Vamos a hablar de Jowell y Randy ya mismo, pero ajá.
Pues, Jowell y Randy salieron, cantaron una canción con él.
Ya.
Después, él se fue a tomar un break, un cambio de ropa. Ellos se quedaron ahí, cantaron como 5 o 6 canciones. Él volvió, siguió por ahí para abajo hasta...
Nice.
Se acabó.
Ah, pues, cool. ¿Tú eres fanático de Bad Bunny?
Yo... ¿Cómo te puedo explicar?
Ok, ajá.
Yo lo admiro, de verdad. Okay. O sea, tengo una admiración grande de el esfuerzo que él como artista ha hecho. Y el movimiento que él está creando, lo está utilizando para hacer cosas buenas. Y eso es bueno. Eso es, para mí, eso vale más que decirle a una tipa en una canción que tiene un culo grande, bla, bla, bla. Mm. Que él está usando su posición ahora mismo para hacer cosas buenas en el mundo, es algo que tiene que admirarse porque está haciendo cosas buenas.
Nice.
Si estuviera haciendo maleante otra cosa y eso, pues ahí yo te diría que crucifíquenle. Ajá. O algo así.
¡Quémenlo!
No sé. Sí, pero el chamaco está haciendo cosas buenas, está ayudando a todo el mundo por ahí, está trabajando con todos los artistas que puede. Está haciendo cosas buenas, hermano. Vamos a dejarlo que haga arte bueno. Sí.
Entonces, ¿tú hubiese recomendado ese concierto a gente como yo? Que no escuchan su música necesariamente. No lo siguen ni eso.
Pues yo le diría que fueran por la experiencia.
Sí. No, y a lo que voy con esa pregunta es porque... Hay artistas que yo no sigo. O sea, hay artistas que yo no escucho ni nada. Sin embargo, quizás yo iría a su concierto porque yo sé que van a hacer un espectáculo de brutal. Por ejemplo, yo no escucho... yo no me paso escuchando Lady Gaga. Pero tú sabes, yo sé que ella da un espectáculo brutal que vale la pena uno ir a verlo. Ahí uno lo ve más como si eso fuese... Como una obra o algo así, ¿tú me entiendes?
Yo diría que... El concierto de Bad Bunny empezó atacando mucho por la nostalgia.
Ah, eso vi, sí. Que hubo también representación de los corridos aquí de los Rivera Destino, que tuvieron como un sketch de... Escuché de No te duermas y todo eso.
No te duermas, pero también tuvo como un videíto, un intro de un señor, ¿verdad? Vendiendo cosas con un carrito de compras por ahí. Que es algo que uno ve en casi todos los pueblos. Mm-hmm. Como, atacó mucho la nostalgia como para agarrar a uno. Tú sabes, como que, hey, mira... Yo vengo de aquí también.
Ya. Yeah.
Soy como que de aquí es que yo vengo. Soy como uno de ustedes. Y ese fue el mensaje que él dio durante todo el concierto.
Nice.
Yo vine de aquí. Mira dónde estoy. Se puede. Hazlo.
Coño, brutal. Es un mensaje.
Y eso es un mensaje bueno, coño.
Eso se necesita escuchar más a menudo. ¿Tú me entiendes?
Sí, los haters de Bad Bunny son como... Como gente que en verdad no le ha puesto atención a lo que de verdad le está diciendo. Mm. Le han puesto atención a la palabrería que se usa para rimar y para bailar y para menear el culo. Sí, sí. Y están, canto cafra, hablando mierda y perreando así en la disco mientras hablan. Y pues, entiendo que es injustificado. Porque si tú te sientas y de verdad analizas lo que está pasando, pues te das cuenta que es un tipo que merece el respeto y admiración para...
Nice. Pues, ahí está. Yo espero que las personas que hayan ido se hayan disfrutado el concierto. Igual que yo entiendo que eso fue un exitazo. Lo que me tripeó fue que vi que también como que pusieron hasta unas maquinitas en el show.
Sí, sí.
Hubo muchas... Yo sé, hubo...
Pensaron en muchas cosas.
Eso sí, yo vi y yo, wow, eso está brutal porque yo entiendo que hay muchos artistas o hay muchos eventos o quien sea que se encarga de todo esto... Que no aprovechan el espacio que tienen del venue a la vez. O sea, yo siento que se puede hacer mucho más allá de no tan solo, obviamente, el concierto y el espectáculo que eso conlleva. Pero, tú sabes, hay más oportunidades para hacer de ese concierto una experiencia completa. Tú sabes, más cosas.
Yo lo cogí para vacilar y yo estaba allí preguntando en voz alta. ¿Dónde? ¿Esta es la fila del perico? ¿Aquí? ¿Esta es la fila? Y la gente, ¡ay, Dios mío!
Y de seguro uno... Sí. Echa para acá.
No, yo contesto. Pero entonces, de momento pasamos así y yo paré de hacerlo porque hubo un tramo como de... Como 20 pasos que eran todos nenes chiquitos. Como un montón de nenes chiquitos de 13 a 16 años por ahí.
Ah, ¿verdad? Ok.
Todos ahí como que juntos en un solo lugar. Parecía un kindergarten ahí como... Deja a tu niño aquí.
Eso te iba a preguntar. Como que ¿cuál fue el range de edades que tuviste más o menos por ahí presente?
De antes, pues, de, como de 13 para arriba.
Ok.
No, yo vi un nenito como de 9 años allí.
Ok, nice.
Con su papá.
Aprender. Ahí está. Yo creo que eso está cool. Yo creo que si tú tienes 9 años y te llevas un concierto como ese, eso está cabrón. Sí. That's
había cool una gran variedad de personas, o sea, de tipos de gente, una gran variedad de estilos, de cultura. Habían gente de otros países y todo ahí.
Nice. Oye, vamos a hablarle. Ahorita mencionaste que en parte del concierto hubo una intervención de Jowell y Randy. Tú tuviste recientemente unas interacciones con Jowell y Randy, tengo entendido.
Bueno, fueron bien poquitas interacciones.
Bien poquitas interacciones. Vamos para eso ahora. Tú estuviste en sesiones de nuestro gran amigo Chente y Drach.
Y ese, el Electrox también.
En ese episodio te invitaron pues para ser parte del panel y también para hacerle una canción que tú has presentado en algunos de los espectáculos de comedia. Setea tú la historia. O sea, ¿qué tú estabas haciendo ese día en sesiones?
Yo estaba siendo espectador. Yo tuve como un... Me frisé, loco, no sé, como que me quedé ahí mirando y escuchando lo que estaban hablando.
Ajá.
Y no se me ocurría nada para decir porque como que no estaba pendiente de que, ay, yo tengo que hablar. Yo estoy aquí para cantarle y ya, yo estoy aquí. Y como que no me vino a la cabeza que yo tenía que hablar hasta que Chente en una dijo como que, el compa, como que está muerto ahí, como que no he dicho nada. Yo, diastre, mano. Y ahí fue como que empecé a pensar, ¿qué yo voy a decir aquí? Ajá, voy a decir esto. Y cuando le iba a decir, Chente cambiaba de tema. Yo, estoy bien atrás, cabrón. Entonces, jodió.
Diablo. Wow. So, y qué raro, cabrón. Tú has estado en podcast antes. Ya tú, eso no ha sido tu primera experiencia estando en una situación como
esta. De verdad que no sé qué fue lo que pasó. Fue bien gracioso. Fue bien gracioso porque a la vez que me llaman, que me toca mi participación, yo como que, desperté y después volví otra vez.
Y después, ahí, quieto. Y mano,
inmóvil.
Pero, ok. Es que yo quizás puede ser que, no sé, a veces también uno está en esas situaciones y uno se envuelve viendo lo que está pasando. Como que tú estás disfrutando, o sea, tú estás en el panel también, pero tú te estás disfrutando lo que está pasando. Tú, wow, qué chévere. Qué cosa loca. Pero,
está bien interesante escuchar lo que estos decían porque ellos estaban explicando sobre sus inicios y cómo fue que ellos se conocieron y todo eso. Y pues... estaba bien interesante. Quería hacerlo menos interrumpir menos posible. Sí, que tú sabes que yo me paso interrumpiendo a todo el mundo.
Sí, y ahí tú estabas de, yo quiero saber.
Pero es que está bien interesante, sí. Sí. Nice. Y si lees los comentarios, vas a darte cuenta que sí, que yo no dije nada y que estaba bien interesante. La gente, el gordo ese no dijo una puñeta. Y yo, diablo, es verdad.
Verdad, tú me estabas diciendo, tú me habías mencionado, o sea, él te bullearon en los comentarios, ¿verdad? De eso, un poquito. Sí,
pero ¿sabes qué? Yo estuve allí y ustedes no.
¡Boom! Ahí está. Ok, ¿y cuál fue la canción que tú fuiste a cantarle a Jowell y Randy?
La del boom del perreo intenso. Cuando siento el boom de este perreo intenso, túmbame el guille, calma. Que estás en falda y se te ve todo, y se te ve todo, y se te ve todo. Flaqueaste, mi combo te ligó.
Así, algo así va. Obviamente esa no es la versión original.
Exacto.
La otra es cuando siento el boom y ya estás perreando en una gira. Eso es, pues, esa es música de perrear en guaguas de gira. Sí. Algo gracioso de esa canción.
Es verdad, en mis guaguas escolares... Yo vi mucha gente perreando Jowell y Randy.
Claro. Pero esa canción, ¿la canta Jowell y Randy?
Esa canción la canta Tito el Bambino con Randy. Pero obviamente si tú ves a Randy en un sitio, tú rápido tienes a Jowell.
Tú le sumas a Jowell instantáneamente.
Jowell está ahí también.
De seguro... ellos tienen que cantar esa canción. ¿Tú me entiendes?
Seguro.
Ellos tienen que cantar esa canción. Yo siempre me he preguntado en canciones que, como eso, cuando son como que featurings o colaboraciones y eso, como que a la hora de un artista perform una de estas canciones, como que ¿quién puede tocarla? ¿Los dos? ¿Uno o el otro? ¿Tú me entiendes? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Cuando
salió J Balvin con cosas.
Sí, no. Cuando salió este Under Pressure, que era David Bowie, con Freddie Mercury. Yo ahí con Queen, con Freddie Mercury. O sea, ¿quién la cantaba? ¿Los dos? ¿David Bowie o Queen? ¿Quién cantaba eso? Yo no sé.
Yo creo que los dos tienen...
Los dos, ¿verdad?
Tienen que haberlas cantado, sí.
Pues es que yo no sé. O sea, yo digo... No sé. A lo mejor esto es algo que yo le estoy dando mucho casco y ya está algo que...
Yo creo que sí, porque, cuando salió Get Lucky con... Esta gente de Daft Punk.
Ah, Daft Punk con Pharrell Williams.
Pharrell la cantaba con una pista.
Exacto. Por ejemplo, eso. Pharrell. Bueno, pero también en ese caso como que, bueno, qué carajo. O sea,
Pharrell estaba tan pompeado que hay un video de Pharrell cantando la canción y cuando se acaba su parte dijo, ¿sabes qué? Ponlo otra vez y yo la voy a cantar de nuevo. Y lo hizo.
Nice.
Y la gente estaba pompeada así, bailando.
Nice. Ah, pues eso está cool. Yo siento que eso está chévere. Yo creo que también quizás esa es una de las razones por la cual esta cultura de featuring y colaboraciones, bregan, porque son como que, bueno, corillo, vamos a hacer esta canción, la trabajó entre los dos y si un paro, las dos, una canción más para el set, para los dos, yeah. Como que a lo mejor eso es lo...
Dos pájaros de un tiro.
O como dirían, dos tiros de un pájaro. ¿Qué significa eso? Vamos a buscarle lógica a eso. Dos tiros de un pájaro. O sea, porque si tú matas dos pájaros de un tiro, que adelante, si tú matas dos pájaros de un tiro, era un cazador bien eficiente, número uno. Número dos, era un bárbaro matando dos criaturas de Dios. Anyway, este tema no me gustó.
Está bien loco, cabrón.
Es que estoy tan contento porque estamos en este espacio y siento que ahora...
Te levantaste contento.
El mundo... Yo voy a dejar eso ahí. Yo no voy a darle contestación a eso. Eso va editado. No, pero en verdad yo estoy bien feliz de nuevamente estar aquí porque tú...
Quedó bien,
mano. Tú como creador de contenido, o sea, un artista, un creativo, es bien difícil a veces uno encontrar espacio, no tan solo para uno hacer cosas como esta, o sea, que lo estamos grabando y filmando, pero a veces uno un espacio... Para tú pensar y tú sentarte a organizar tu
pensamiento. Y a crear y a existir.
O sea, en estos pasados meses tú has estado trabajando remoto, básicamente, en cualquier sitio que tenga Wi-Fi. O sea, ya te conocen en ciertos fast food.
En los McDonald's de Levittown ya me conoce todo el mundo.
Ya te conocen. Te regalan los Happy Meals, los juguetitos.
Sí. Mi nena le pide la bendición a las cajeras. Como, bendición, tití. Yo digo, no, ella no es tu tía. Ella no es tu tía.
Tu hija es bien especial. Ella me dice Titi Ángel.
Pero dejamos de decir Titi Ángel.
A mí me encanta. No sé por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que las tías quizás son más cool que los tíos. Porque los tíos tienden a ser quizás un poquito más problemáticos. Y la Titi es la Titi cool. Como que,
pero yo no sé realmente de dónde ella sacó el Titi Ángel.
Yo tampoco.
No sé.
Yo tampoco.
Estaría cool preguntarle a ver si se acuerda.
Cuando sea adulta, como que Hazel, ¿por qué Titi Ángel? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, esa es la cosa, porque obviamente cabe destacar que los dos nos llamamos Ángel. No sé si pero ella te dice Papá Ángel o te dice Papi ya, ¿verdad?
A veces me dice Ángel.
¡Oh, wow! Tú estás así en tu vida. Ella te dice tu nombre completo.
Pero antes como cuando Yuli me daba cosas, Yuli siempre me decía, toma Ángel. Pues ella pensaba que para dar las cosas tenía que decir toma Ángel a todo el mundo. Entonces ella le decía toma Ángel. Toma Ángel a todo el mundo. Y nosotros no es toma. Toma nada más. Papá es Ángel. Y entonces ella le dio fiebre. Ángel. Ángel. Yes. Y Ángel para todos lados.
Pero eso está bufiado. Eso cool. Le da personalidad.
Cuando tiene una bebé así bien cool como Hazel.
Súper propia. Sí. Mira, pues vamos a hablar un poquito sobre yo no sé. Nosotros hemos hablado desde la última vez que tú estabas haciendo todos los shows de Trapústico y todos esos espectáculos. Sí, nosotros hablamos de eso ya. ¿Qué carajo tú hiciste entre medio de la última vez que grabamos y ahora?
Estuve con Oscar Navarro haciendo los shows de San Valentín.
Eso. Perfecto, porque ya yo sabía. Hicieron un show, una mini gira de espectáculos de San Valentín.
Show, sí.
Que fue uno en Ponce,
No, uno en Mayagüez, en La Tertulia. El otro fue en Café Vicente en San Juan. Y cerramos en Ojalá Speakeasy en Cagua.
Boom, que Ojalá Speakeasy, para aquellos que, no sé, si ustedes escuchan este podcast, saben que todos los live que hemos estado grabando desde el año pasado para acá han sido en Ojalá. Ojalá realmente se ha convertido como que un espacio hogar
de comediantes. Y de espectáculos también.
Sí, porque ahora mismo, a fin de mes de nuevo, vamos a tener 31 de marzo Dulce Compañía Live.
Nice.
Y antes de eso, vamos a aprovechar la pauta de eso desde ya, el domingo 24.
Domingo 24.
Vamos a estar con Eric Sánchez. Con Eric Sánchez. Wow.
¿Qué
con,
yo...
con Eric Bonilla y Tito Sánchez con la Impro Sound Machine.
De antes que yo ayer fui al podcast de los Rivera y dije que era sábado 24.
chico. Dijiste el número bien. Quizás cuando la...
Ya tres. Sumi.
La gente va a
me llega una demanda.
Van, al van el sábado y va a haber una banda tocando. Y ellos, diablo, esta banda, esta banda, esto no da gracia. Y son covers ahí de Enanitos Verdes y toda esa mierda. Anyway.
Estoy aquí.
Esa es una canción... que si tú vas por un karaoke y no pones esa canción, eso no es un karaoke exitoso.
Sí.
¿Cuáles son canciones clásicas de karaoke?
No sé. Sí, es lo que estamos hablando porque yo no
tú
sé.
Fuck
no.
That.
Yo no sé de karaoke.
Nada. Impro Sound Machine el domingo 24. Llénele que vamos a estar nuevamente. Vamos a estar con Eric Bonilla, Titito Sánchez, Ángela Comba, Ángel González. Vamos a estar llameando. Somos una banda de música
de
totalmente...
música improvisada.
Totalmente improvisada. So, no se pierdan ese espectáculo. Pero nuevamente volvemos al espectáculo de San Valentín que estuvieron haciendo. hicieron esos tres shows. ¿Cuál de esos tres shows te gustó más?
Mira, yo entiendo que los tres tienen algo...
Ya me viene con esa. No, los, te estoy diciendo okay. Que tienes que decir los cuál a ti te gustó más, pero ajá.
Los tres tienen algo que lo hace significativamente único.
Ajá.
Es como los hijos. Ajá. Uno no puede escoger... Uno no puede escoger cuál le gustó más porque el de Mayagüez fue el más pompeado que estuvo la gente.
Indudablemente, el público de Mayagüez... históricamente han sido un público bien explosivo.
Muchos charlatanes, entonces.
Muchos charlatanes en Mayagüez.
El de Café Vicente fue el más lleno que estuvo.
Nice.
Y el de Ojalá fue el más al garete, como que la gente fue habló y vacilamos un montón con ellos allí.
Cool.
Pues, que cada uno tiene su vacilón específico, yeah. Pero si yo tuviera que escoger alguno, a mí me gustó el de Mayagüez.
El de Mayagüez.
El de Mayagüez.
Eso fue... ¿En dónde fue que lo hicieron?
En La Tertulia.
En La Tertulia. Que La Tertulia también es como que... donde único yo he visto que hacen show de stand-up en Mayagüez. A lo mejor me equivoco, pero por lo menos cada vez que alguien lleva un show de stand-up... lo hacen en La Tertulia.
Y está bastante chévere porque la barra está afuera. Está dividido.
Hay una división, sí.
Y pues... hay una división de espacio... y la gente se concentra en el show.
Y, mano, esto es algo que cuando entra el tema de hablar de stand-up, en específico el público de Mayagüez y todo eso, yo le hago como que más o menos esta pregunta a todo el mundo, pero ¿a qué tú le atribuyes a que ese público de Mayagüez sea así? Porque son... es que la palabra es explosivo. Ellos están bien entregados a lo que está pasando.
A la cerveza. La cerveza es barata allí. Están más borrachos que acá.
Hace sentido. Hace sentido.
Díganme lo contrario. Pruébenme lo contrario. Borrachones. Ustedes no.
Yo creo... Lo que yo hablo con otras personas... es que quizás, mano... puede ser una o dos cosas. O una mezcla de estas dos cosas. Pero sabes que también... es un público más juvenil. Por su área la área universitaria y todo eso. Y también quizás es que en Mayagüez tampoco no hay tanto evento ni tanta cosa que quizás de comedia, ¿tú me entiendes? Como que cuando llega un show de comedia es como que ¡fuck yeah! Y la gente está entregada. Totalidad.
Allí en ese sitio hay como un corillito de señores que siempre está allí, mano. Siempre están allí. Y nosotros siempre que vamos estamos como viendo un capítulo de su reunión. Porque siempre están allí.
No falla.
Y compartiéndose los gares y hablando arte. Saben todos los bochinches de Mayagüez. Y nosotros nos enteramos de los bochinches por ellos. Nice. Y está bien cool. O sea, como ya tiene... ya para mí, ya... La Tertulia tiene como una historia bastante escrita... en cuanto a mi carrera como comediante.
Nice.
Porque siempre hay algo gufiado allí que hacer.
Mano, y yo lo estoy pensando ahora, pero... o sea... La tertulia también. Yo ni he ido ni tantas veces, pero sí tengo gratos recuerdos de la tertulia. Inclusive, vamos a decirlo, el primer episodio de este podcast habla de un party truck que Basville Enterprise hizo para Trépate Aquí, que se hizo en la tertulia hace unos años atrás. ¿Sabes? Un show en Mayagüez. Se hizo un party truck desde Montelledra hasta Mayagüez.
Wow.
Yo nada más digo que entre ida y vuelta estuvimos un total de 7 horas en el party truck. Pero que sí, loco. O sea, eso se habló de eso en el primer episodio. En el primer episodio de Dulce Compañía se habla de un show de comedia que se hizo en la tertulia. So, así de especial es el espacio.
Sí, esa gente de allá vacila bien gufio. La última vez que fuimos, había como un borrachito que la cogió conmigo.
Ajá.
Y pensaba que yo estaba vacilando porque de momento él está así, bien borracho. Y mira para el lado y yo estoy repasando mi set en una esquina. Y yo me pongo, usualmente los que me han visto preparándome, yo me voy a caminar y a decir mi set pacing, para el frente y para atrás. Y a veces soy bien verbal con mi cuerpo, expresivo con mi cuerpo, diablo. Y hago como un movimiento fuerte para acordarme de ese movimiento quizás mientras esté en el stage.
Sí, sí.
Bla, bla, bla. Y pues él me ve y piensa que yo estoy loco o algo así, porque él va, tú estás bien, pero él estaba bien
loco. Bien
jodido, sí. Y de momento se pone agresivo, de momento se pone como que, conversativo, agresivo de nuevo. Y Manolo está allá sentado atrás con la novia, estaba sentado allí riéndose de mí. Como que riéndose porque estaba en la situación.
Claro.
Y yo, no se rían porque me está dando risa. Claro. Y si yo me río aquí, claro, este tipo me va a partir Dios los mío, dientes.
La verdad, sí, sí.
Y el tipo estaba como que persiguiéndome. Yo iba y me escondía así, como aprovechaba que él se iba a comprar una cerveza o algo así. Claro. Y me escondía en un lado y el tipo me buscaba. Hasta que en una me iba a tocar ya. So, yo cogí, me metí en la salita y me escondí detrás de Manolo.
Claro, claro. El que conoce a Manolo reconoce que eso es un buen sitio para esconderse. Bastante
espacio. Y no me vio y se fue. Manolo me salvó la vida allí.
Manolo.
Pero casi hace que me maten.
Saludos. Sí, yo estaba en situaciones así precarias en donde yo encuentro... O sea, es una situación volátil, pero que yo la encuentro súper graciosa. Y yo estoy... Cabrón, no te rías, porque sabes que aquí se va a formar la pendejada. Ajá. Si tú te ríes. So, pero... Y fuera de eso, después de eso hiciste tu set, el tipo...
No, y mi celular sonaba. Yo miraba y eran videos de Manolo.
The Snapside.
Me cara de preocupación así. Y él no me suma así. Yo,
Manolo es un excelente ser humano.
¿Viste lo que hizo Manolo con los de Mala Fama?
¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
Compraron una muñeca de una gordita de inflable, una muñeca inflable, y le pusieron la cara del Molusco.
¡Ah! Yo vi. Yo vi una foto que tú subiste. Ah,
y parecieron con la muñeca por todos lados. Se la llevaron hasta para la playa, cabrón. Y el Molusco está en su Instagram como que esta gente está cogiendo una muñeca. Y le ponen mi cara y le hacen un montón de cosas. ¿Por qué?
el super like, no entiendo. No entiende el concepto.
¿Quién quisiera hacer eso? Como que, ¿por qué?
Diablo.
Y lo tema de la fama. ¡Woo!
Yo pienso... Eso es un buen jangueo. Yo pienso que es un buen jangueo. Si tú ves muñeco inflable en un jangueo, ya tú sabes que está pasándola bien. En específico, si le ponen un...
Y la vistieron bien sexy con una camisita así de... Seguillero.
Mano, yo... Vamos a hablar de eventos de música. O sea, estaba hablando de lo de Bad Bunny. Pero yo me he dado cuenta, quizás es que yo no lo estoy viendo, pero he visto que han pasado los años y siento que hay menos eventos de música. Tú sabes, yo siento que antes habían cosas como... El Indie Fest que hacían por Aguadilla, por ejemplo, no es un evento, o sea, no era una producción local, pero lo que viene siendo el Electric Daisy, eso era un evento que cuando se hizo el primero, después se hizo anualmente y de momento paró y nunca volvió un equivalente. Sin embargo, yo pienso que la música está, en general, la música, tú sabes, la gente sigue escuchando música. No sé, que no es que hay menos gente escuchando música, pero que yo no sé por qué siento que hay menos eventos de música. ¿Tú qué tú piensas?
Pues yo realmente nunca he estado tan pendiente a los eventos de música. Pero yo creo que desde el huracán se han parado un par de cosas.
Definitivo.
Y pues quizás una de ellas fue eso.
Sí, no, yo siento que eso es algo como que desde antes. No, pero definitivamente
también,
depende del huracán.
Es que hay se acabaron ya, ¿sabes? Como que los shows estos que hacían antes ahí, como que underground. Eso han regulado mucho eso también.
Sí, loco. Ah, sí. Definitivo.
Y de conciertos así grandes como tal, quizás puede ser que los artistas tienen otros compromisos.
No puede ser. Eso es válido. Es que yo no sé por qué es que yo... Claro, y por eso es que yo digo que quizás es que yo no lo estoy viendo, porque quizás es que yo no estoy rebuscando eso tanto como yo buscaba antes.
También.
Pero que es que yo me acuerdo, no sé, yo siento que se hacían más conciertos, había esto. Es que también de un punto acá hubo como que una sobresaturación de eventos. Yo creo que hizo como que, ¡wow! Hizo un pic de como que, diablo, todos los fines de semana hay un party de música electrónica.
Sí, man.
después de eso, ahora hay... Bien poco, bien poco.
Pero ahora vamos a cambiar eso. Ahora van a ser 25 funciones de Wisin y Yandel.
Ajá. Tenemos que cambiar el ¿cómo se llama esto? El modelo de concierto. Tenemos que hacer conciertos que sean temporada.
Exacto. Una temporada de Wisin y Yandel.
Ajá.
Una temporada de qué sé yo, Tommy Torres con Sin Bandera para la nena y otra más. Y cerramos con Perreo Intenso y Bad Bunny.
Yo siento que eso es lo que tiene que haber más. Yo digo que como que quizás no tanto concierto, pero que hubiese más festivales, hermano. Yo siento que eso hace falta.
Y los puertorriqueños como que han bajado el moco con los festivales.
Con los festivales y festivales de todo tipo de tamaño. Va a haber uno ahora en abril Dios mío. Playa Brisa Sol, algo así se llama, pero que va a estar Pato Banton, van a ver par de bandas locales, DJ, de todo. Yo estoy pensando ir para ese porque estoy como que, cabrón, es que no se están dando eventos así ya. Como que a mí, yo quiero eventos, yo ir para allá y estoy desde las 5. A lo mejor no sé mitad del line-up, pero si el evento está bien producido y hay buen ambiente, uno janguea y uno está ahí todo el día.
¿Vas a ir al concierto de Cultura 420?
Probablemente no. Probablemente... es que... Cabrón, Cultura Profética impresionante. Esa gente ha hecho música nueva. Como que yo no sé. Yo siento que ellos han estado como que haciendo un setlist fijo desde hace como 15 años y han seguido consistente por ahí para abajo.
Ellos tiraron unas cositas nuevas en estos días.
Sí.
Tiraron como unas canciones que hicieron en Spotify.
Ah, pues...
Spotify Sessions, creo que fue.
Ah, pero eso no cuenta.
Del setlist de hace 15 años.
un cover de una canción de Bob Marley. Ah, chico. yo sueno súper, súper hater. Pero
ya deben estar ya cocinando algo de seguro.
Sí. Ah, pues, estoy hablando mierda. Yo tengo que pararle ser tan hater, hermano.
Sí, mano. Tú sabes que ver los resultados.
Yo tengo que... ¿What? ¿Qué carajo tú hablas?
De Bad Bunny otra vez.
Ah, ok. Sí. Hacho loco, ¿no?
¿Tú crees que yo puedo ser como un evangelista del evangelio de Bad Bunny?
¿Un evangelista un del evangelio?
De la nueva religión. Un ministro y yo como que predicando las buenas nuevas de Bad Bunny.
A mí, yo he querido saber...
En el nombre del señor Bad Bunny...
Okay, mira para allá, es un close up. Yo pensaba que te iba a hacer ahí un speech.
¡Hala!
yo pienso, o sea, ante esta gente de la nueva religión, ¿dónde están los de la vieja? ¿Ellos están molestos con este ímpetu que tiene la nueva religión? ¿Qué está pasando?
Diantre, ¿verdad? Porque Wanda Rolón no estaba allí.
Ella no estaba allí.
Yo creo que yo vi a Wanda Rolón perreando allá adentro.
Ella no estaba allí. Voltio y Héctor el Fadel y todo eso, ¿eso es parte de la vieja religión o...?
No sé.
Excomunicado o algo así.
No sé cómo categorizar.
Eso está en otra categoría aparte.
Sí, yo creo que ellos son de la vieja calle. ¿Qué? De la vieja escuela.
Dios mío.
Sí, eres de la vieja escuela.
Estamos,
pero son calles.
Esta conversación está decadiendo.
Está decayendo rápidamente.
Se está haciendo encanto. La, está, eso es... Eso es... Te voy a decir lo que eso es.
¿Qué es eso?
Esas son las consecuencias de, del partido ese que hizo Alexandra.
El Victoria.
¿Cómo es que se llama? El, Victoria para el pueblo.
Algo de Victoria, no sé.
Algo de Victoria...
Victoria Secret.
Victoria Secret para el pueblo. Ahí está.
Victoria Secret para el pueblo.
No, pero un partido nuevo que entiendo que parte de los que están involucrados en eso es Bernabé, Lugaro. Yo claramente no me informé lo suficiente como para traer ese tema, pero por lo general yo pienso que hace sentido.
Yo creo que estas elecciones van a ser las que van a decir si los puertorriqueños de verdad aprendieron la lección o no.
Cacho. Tú, ok. ¿Tú crees que aquí aprendieron su lección?
Ok. Si aprendieron su lección de cómo votar y gana Lugaro, Lugaro tiene que también demostrar que aprendió su lección. Tiene que hacerlo bien también. O sea, son doble, es de doble, como Guilito diría. Nice. Este sería el año de Guilito.
Mano. Sí. Sí, lo llevamos siempre. Siempre pensamos qué haría Guilito en una situación como esta.
Me voy Guilito tú, sí.
Loco, yo... No, pero yo... Para mí que hace más sentido entonces ahora que finalmente... Esto era algo que habían mencionado que esta gente debería haber hecho antes. Como que unir fuerza y todo eso.
Sí, eso pero, está aprendido también.
Sí, ¿no? Y hace... Te digo, hace sentido.
Sentidísimo.
Porque entonces ya esa... De por sí, eso que está bastante fragmentado, pues por lo menos ahí están consolidando todo eso. Pero ahora mismo, o sea, cuando vengan las próximas elecciones, ¿cuáles van a ser los partidos? Porque... Yo me acuerdo, en un punto habían como 6. Ahora, entonces, pero los clásicos son los PNP, los populares, el PIP.
Y Victoria Secret.
Y Victoria Secret. Ese va a ser el partido Victoria Secret. Y mira que hace sentido, porque ahora Victoria Secret, yo leí por ahí que las tiendas de Victoria Secret están cerrando. Sí, yo creo que ellos están ahora, tú sabes, full. Saliendo del mercado de ropa íntima súper cara a meterse full a política. Yo creo que es una movida sólida. No hace sentido.
Muy buena movida, Victoria.
Pero tú viste que hay mucha gente que está como que... Ah, el logo esa, la V con la estrella, parece algo ahí de Chávez. De Chávez, whatever. Yo no sé de política. Algo ahí de Venezuela. Yo no sé ni por qué hablo de esto. Yo, en verdad, yo no sé. Es que yo siento que estos son temas candentes y yo tengo que traerlo al tema porque si no la gente participa.
La respuesta es... ¿Y qué pasa que se parezca?
Ahí está. Yo siento que a cada rato, tú que eres diseñador gráfico, tú sabes que hay un hueval de logos que a veces tú ves por ahí. Estos logos se parecen.
Quizás en plagio puede haber una conversación más inteligente que en la conversación que están teniendo. Porque es que siempre conversan lo que no es. Mira, es que esto se parece a lo de Hugo Chávez. Es porque son Hugo Chávez. No es porque es un plagio del logo de Hugo Chávez. No es porque son iguales que él.
Exacto.
Como que van para el sitio que no es.
Vamos a hablar sobre el plagio del diseño gráfico. No de que este partido va a ser lo mismo que hizo eso.
Exacto. Los mismos ideales, sí.
Vamos a hablar sobre que Molusco se roba los memes. Vamos a hablar de esto. anyway.
Vamos a hablar sobre la sombrilla.
Vamos a hablar sobre la sombrilla. Cabrón, ¿qué es la que hay con la sombrilla?
No sé.
O sea, ya se ha visto que eso es algo único de aquí. Esa mierda de la sombrilla. Está a nivel mundial.
A lo mejor sale bien barato hacerlo. Y como a la gente le gusta, pues lo repiten. Y como,
hace sentido. Hace sentido que eso es como que un arts and crafts ahí. Que es como que avanzaste. No, tú pones un par de sombrillas en una línea y nos fuimos.
El que le vendió esa idea a la fortaleza es un caballo.
Sí, no, ese tipo obligado se ganó como 50 mil pesos por decir, mira, loco, tengo una idea.
¿Tú ves esto que hicieron allí? Vamos a hacerlo aquí también. Vamos a
hacerlo aquí, yeah. y después, pero y se ha caído un par de veces también, ¿verdad? Yo creo que la sombrilla.
Sí.
Yo creo que no es práctico, pero si llovía. Esa sombrilla estaba... Like, actually te tapaban de la lluvia. No, me imagino que no, porque tiene que haber tanto espacio entre medio. No eran eficientes. Sombrillas no haciendo su trabajo. Hace sentido. O sea, esa sombrilla... son igual que eficientes que nuestro gobierno actual? Esa es la pregunta de la semana.
Yo no. Hay que hacer el Trash Bag Challenge.
Ajá. Ah, el reto ese, el reto que ahora es súper, está viral. El reto de ir a un sitio que tenga un montón de basura. Se captó una foto antes con todo, con todo el basurero que tiene y una foto después con todo el sitio limpio. ¿Cómo tú harías ese challenge?
Yo lo hago todos los días siendo limpio, siendo una persona recogida y no, que no contamina tirando basura afuera.
Espérate, tú me estás diciendo a mí que tú botas la basura y tú limpias tu ambiente sin tener validación social. En las redes sociales, mejor dicho.
Sí, yo no me tiro la foto, sí.
¿Qué?
Ni le pongo el hashtag.
¿Qué? ¿Tú me estás diciendo a mí?
Es como ir al gimnasio y no, no tirarte la foto frente al espejo. También lo hago.
Ah, ahí está. No sé cuál era mi punto con eso. Anyway, No, pero está cool. Está cool. En verdad, yo no puedo hablar mierda de eso. Yo no puedo decir, ah, mira esta gente que están limpiando playa para verse cool. Es como que, cabrón, están limpiando playa. Entonces, picha, yo no estoy limpiando playa ahora mismo. Debería pintar playa.
Ya mismo en Puerto Rico empiezan a limpiar lo que no es. Entonces, vas a ver. Va a ser como con esto de lo que dijimos ahora del plagio. Van a empezar a limpiar cosas que no son. Llegamos aquí y sacamos a toda la gente de este hospital y lo limpiamos y lo pintamos completo.
Está todo desinfectado. Está todo chile. Mano, yo siento que eso es una buena modalidad. A mí no me molesta que esté una fiebre que la gente vayan a limpiar playa y sitio.
Que yo vayan y lo hagan, sí. Por fin, un challenge que vale la pena.
Que vale la pena. Yo quiero saber, ¿qué hicieron con todos los chavos del Ice Bucket Challenge? O sea, eso fue, o sea, yo quiero saber de casos de gente que se sanaron con ese dinero.
No sé. Pero si alguien quiere hacer el Trash Bag Challenge, yo tengo unas cosas en el patio de mi casa que a lo mejor les pueden servir para, ¿verdad? Para tirarse la foto y me recogen el patio y...
Ah, ya está. ¡Bum! ¡Brutal!
Para recoger los escombros. Si quieren.
María. Pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este episodio por el día de hoy. Ángel, ¿dónde la gente puede verte, conseguirte y escucharte hablar? Sé que no es en sesiones, que te quedaste. Pero bien. ¿Dónde la gente te puede conseguir?
Mira, me pueden buscar en todas las redes sociales por La Comba Completa.
Yeah.
@ La Comba Completa en todas las redes sociales y me consigue ahí.
Boom.
Para que me vea no hablar.
No, para que lo vean no hablar. Y tiene... nos vamos a ver el 24.
El 24 en Ojalá Speakeasy.
Improson Machine.
Improson Machine.
¿Tiene algún otro espectáculo por ahí en camino? Yo sé que tú tienes algo ahí con un compañero, Iván Yadó.
Iván Yadó.
Eso es lo que voy a decir. Yo no sé si eso ahí...
Pues mira, Iván Yadó y yo estamos escribiendo un show. Está quedando bien bueno. No tenemos fecha todavía. Es lamentable que no tengo la fecha todavía.
Pero estamos ahí teasing que eso viene.
Pendiente porque cuando eso salga van a tener que correr porque las taquillas se van a acabar bien rápido.
Yeah.
Así que por favor estén pendientes y nos vemos con ese show prontamente.
Sí. Hell yeah. A mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola en Instagram y Twitter. Tengo mi Facebook, Ángel González Official. Me pueden conseguir ahí también. Este podcast está disponible en audio en cualquier plataforma de podcast. Donde sea que tú escuchas podcast, este podcast va a estar ahí. Pero también hay una versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, para que vean lo lindo y precioso que se ve en nuestro estudio porque estamos aquí de vuelta. Y vamos a tener Dulce Compañía Live el 31 de marzo. Mis invitados van a ser el corillo de The Birra Lounge. Ese es otro corillo de podcasteros, compañeros, es Jan Chan Chan, Rumen Ahmed y Onyx, que Onyx es gran. O sea, si han ido a Dulce Compañía Live, ese es el caballero que hace que todos los sonidos, todos los visuales estén ahí a fuego. So, nos vamos a estar viendo básicamente estos últimos dos domingos del mes si le llegan Ojalá Speakeasy en Caguas. Eso ha sido todo por esta semana. Gracias por estar aquí. ¡Nos vemos!